Arcoíris.
Que si yo le digo arcoíris, capaz que la gente no sabe, pero si le digo Gustavo Santaolalla,
sí,
quizás la gente sepa un poco más. Gustavo Santaolalla fue, bueno, un músico que tenía una trayectoria larguísima. Ahora incluso se dedica mucho a hacer bandas sonoras, por ejemplo, y también alterna esto con la producción de discos. Y también, por ejemplo, está muy asociado bajo Fondo Tango Club.
Es verdad.
Pero esto es Arcoíris. Arcoíris era el proyecto que él tenía con otros músicos,
¿sí?,
en la década de los 70. Arcoíris era una banda que tiene muchas particularidades, pero me parece que hay una muy linda que pinta realmente como un momento bastante hippie, digamos, en el rock nacional argentino. Es que ellos vivían en una especie de comunidad, que era un departamento ubicado en el barrio de Palermo de Buenos Aires.
Me dijeron que vivían todos juntos.
Vivían en comunidad, y bueno, incluso del mundo. Tenían a una mujer como una maestro, o sea, las amas de la casa del rock, o sea, tenían todo como una
mitología, me muero.
Un delirio, y lo que, bueno, lamentablemente contrasta mucho con lo que fueron después los años que vinieron con la dictadura, ¿no? Esta etapa de Arcoíris súper colorida, súper importante, con después años muy tristes, pero por ejemplo, en Arcoíris, además de estar los instrumentistas, tradicionales, yo qué sé, los que se encargaban de los instrumentos, por ejemplo, los vientos, la voz, la guitarra, etcétera, tenían a Danae Winica, que era la guía espiritual del grupo.
Muy fuerte. Pero ¿por qué comentamos un poco, sí, sobre Arcoíris? Arcoíris, esta banda argentina de los años 70, porque se recuperó un archivo importantísimo, un catálogo de Music Hall, que ahora vamos a explicar de qué se trata. Esta es una noticia que nos enteramos el 22 de febrero en una conferencia de prensa, que participaron grandes de la música argentina como Charly García, León Gieco, David Lebón, Miguel Cantilo, el Raúl Porchetto. Excelentes músicos conocidísimos que formaron parte de esta conferencia de prensa.
Que
habla, bueno, de la recuperación de este archivo histórico del catálogo Music Hall. Y para hablar sobre esto estamos en línea con Diego Boris. Diego Boris, además de ser músico, es presidente del Instituto Nacional de la Música. Y le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien.
Un gusto hablar contigo. Este Instituto Nacional de la Música de Argentina que debe estar celebrando la recuperación de este archivo, ¿no?
Tal cual, y ahí estaba escuchando muy atentamente la síntesis que hacían de lo de Arcoíris, que, bueno, espíritu de una época, ¿no?
Total.
Y antes pasaban Salgan al Sol, de la pesada, del rock and roll, donde también están muchos de esos discos que se recuperaron. Y en el fondo lo que vivimos nosotros hace unos 15 días, cuando hicimos la presentación en conferencia de prensa, y en todos estos días, justamente, es una emoción muy grande, porque no solo se rescataba parte de un patrimonio cultural, sino que también se empezaba a rescatar y a poner, digamos, a disposición del público el espíritu de una época. El espíritu de una época que tuvo muchos cambios, que fue transformadora, y que lamentablemente, por una cuestión de a veces de los litigios económicos, ese catálogo que hoy en día estimamos en 1.500 discos, pueden llegar a ser más, donde conviven discos de Piazzolla, discos de Troilo, discos de Edmundo Rivero, discos de Carlos Carabajal, ¿no?, discos de Eduardo Falú, con mucho de lo que fue el rock de los 70 y los 80, Papo Blue, La Pesada Rock and Roll, Arco Iris, Serú Girán, Charly García, 10 discos de León Gieco, Porchetto, Nito Mestre, Miguel Cantilo, Pedro y Pablo, digo...
Nuestro Rada, también lo vimos por ahí con el catálogo.
Claro, iba a decir, el Negro Rada y otros Shakers, por otro lado también, y es más, cuando vayamos a buscar la cinta, figura en el inventario, cinta de los Shakers, vamos a ver qué es lo que hay, porque también ahí hay la posibilidad de encontrarnos con un material que no fue editado durante muchos años, pero hay que ver en qué estado se encuentra, ¿no?
Genial, la verdad que me tirás unos nombres fantásticos para los menómanos que nos están escuchando y sobre todo para la gente que le gusta la música, nombres gloriosos de la música argentina y también algunos de nuestra música nacional. Pero, Diego, quizás sería bueno e interesante que le cuentes a quizás alguien de Uruguay que no sabe qué era Music Hall.
Music Hall es un nombre comercial de una empresa discográfica argentina, la más importante durante muchos años, o sea, nacional, que convivía casi a la par de lo que fueron las multinacionales. Las multinacionales en ese momento eran RCA, eran Philips, eran EMI Odeon, ¿no? Que después se transformaron en lo que es hoy Sony, en lo que es Universal, ¿no? Pero en ese momento las multinacionales eran fuertes, pero había sellos nacionales que competían a la par. Music Hall era el nombre comercial de Sica Americana, uh-huh. que también tenía otros subsellos como TK para el tango y folclore y Shazam Record para el rock en los 80. Grabaron realmente muchísimos artistas, porque aparte tenía estudios de grabación propio, con lo cual realmente era una máquina de hacer fonogramas. Y los artistas que estaban ahí eran muchos número uno de la Argentina, en el caso más comercial, y en el caso del rock eran como artistas que vendían siempre de catálogo, con discos históricos, ¿no? Como el cuarto disco de León Gieco, donde está Solo le pido a Dios, Cachito Campeón de Corrientes, como por ejemplo Rocas Vivas, que es el tercer disco más vendido de la historia argentina, de Miguel Mateos y Sass, que se pudo vender solamente de 1985 hasta 1993, que quebró la empresa, y así todo es el tercer disco más vendido de la historia argentina, y donde convivieron muchísimos discos de distintos estilos musicales. Esa compañía a principios de 90 empieza a tener problemas económicos, y en el 93 entra convocatoria de acreedores, y un año después se decreta la quiebra. Cuando se decreta la quiebra, se empiezan a vender los activos, como el edificio, el estudio de grabación, ¿no? Y se empiezan a pagar los acreedores, y quedó el catálogo, que es toda la propiedad de los discos, ya sea física o intelectual. La propiedad de un disco es 70 años después de que se edita ese disco, o sea que los discos que se editaron en el año 75 tienen la posibilidad de ser explotados hasta 2045. Luego pasan a lo que se llama dominio público. Pero realmente quedan muchos años para que esos discos puedan ser editados profesionalmente, y lo que hizo el instituto fue presentarse a la quiebra, comprar el catálogo en 2.750.000 pesos y darle a los músicos una licencia por el tiempo que dure falta de esos 70 años.
Bien. Diego, mencionás algo que es maravilloso, porque hablaste de una industria cultural de Music Hall compitiendo a par con por ejemplo, discográficas internacionales.
Sí.
Me parece, eso debe haber sido un motivo de mucho orgullo para ustedes. Contanos un poco cómo era eso, qué trabajo daba Music Hall, porque toda la capacidad que ustedes que tenía da cuenta, bueno, de una empresa importante. O sea, no estamos hablando de una discográfica menor, sino de una capacidad de producción importante. También hablaste de muchos géneros, de artistas de distintos géneros. Me gustaría que nos contaras un poco de eso.
Tiene que ver también con situaciones que pasan en los países, ¿no? Donde el argentino tuvo una industria muy importante, digo, no solo en lo discográfico, sino en general, y que luego, en los 90, justamente, ese proceso de desarrollo industrial se ve afectado por las políticas económicas. Digo, un anclaje del dólar, abrir las importaciones, digo, y claro, compitiendo en totalmente en desigualdad de oportunidades. Pero hasta los años 90 había, no solo en la discografía, sino en otros lados, en otras, digamos, modalidades, una industria muy, muy importante. Así como estaba Music Hall, estaba Microfón, Interdis, sellos Trova, digo, otros sellos que si bien no tenían la importancia de Music Hall, eran importantes. Lamentablemente esos sellos no soportaron, digamos, las políticas económicas de los 90, y todos terminaron en manos de multinacionales, salvo Music Hall, que quedó en una situación de litigio judicial. Por eso el instituto pudo acceder a todo ese catálogo. Hoy en día ese catálogo es parte de la sociedad argentina, pero no queda inmovilizado, como a veces sucede cuando un Estado es propietario de contenido, sino que se hace un punto de equilibrio entre la propiedad de lo que es un organismo con fondos públicos y la posibilidad de que los músicos sean los que mantengan vivo ese catálogo.
O sea, Diego, estaba reservado hasta que terminara este litigio, este catálogo, ¿no?
Creo que nos estaba esperando.
Claro. ¿Durante cuánto tiempo tuvieron que esperar a que terminara este litigio?
¿Cuánto? 23 años.
Un disparate.
Va 22 años, del 93 hasta ahora.
¿Y qué pueden hacer entonces para que la gente entienda la importancia de la recuperación de este archivo? ¿Qué pueden hacer los músicos ahora con estos discos que se recuperan?
Lo que van a hacer es, por lo pronto, es volverlos a editar.
Bien, eso es fundamental.
Gustavo Santaolalla quiere sacar los vinilos.
Eso, Eva, te iba a preguntar, claro, Diego, hay un auge muy importante de los vinilos. Incluso el año pasado en Amazon, lo que se hablaba era que uno de los productos más vendidos para Navidad fue la bandeja de vinilos. Hay una vuelta, porque el formato digital no te permite esa cosa que tiene el vinilo. O sea que ustedes se estaría trabajando en esa área.
Claro, se está trabajando no solo porque en la Argentina se está poniendo una fábrica de vinilo, sino que también que se está recuperando cierta, digamos, apreciación de la música que se iba perdiendo con el asunto del MP3. Entonces, van a convivir todos los soportes y está bien que así sea. Aquel que busque algún rango un poco más grande o que se siente escuchar música o sea más exigente, volverá al vinilo, y aquel que por ahí lo tiene más, digamos, como banda de sonido, otras actividades, irá a otros formatos. Pero está bueno eso, que convivan. Justamente a raíz de la difusión de esto apareció un coleccionista que tenía la cinta original de, no el multitrack, pero sí la cinta que se hizo las copias, de Mañanas Campestres y 9 canciones más de Arcoiris. O sea, eso para Santaolalla está buenísimo, porque va a poder editar el disco desde su primer soporte, digamos, original, sin que eso se haya convertido en digital y por ahí afectado, porque por ahí cuando se convirtió en digital en los 90 recién empezaba esta tecnología, ¿no?
Es como lo más cercano a lo primero, a lo real de esa grabación, ¿no?
Claro.
A su primer formato.
Sí, y hay muchos discos que son reeditados que no tienen el privilegio ese de que tienen que atravesar otro proceso y no son editados en este material tan fiel como vos mencionás. Me parece que eso para Santaolalla debe haber sido algo increíble.
Sí, la verdad que sí. Ahora nos mandó un video él, y supongo que está, cuando venga para Argentina, está viendo en Los Ángeles, nos juntaremos, y bueno, estaba realmente muy agradecido, muy emocionado, porque él valora mucho todo eso de Arcoiris. También está viniendo Billy Bon ahora de Brasil en los próximos días.
Bien.
Y ya estuvimos con casi todos, con Charlie, con León, con Miguel Mateo, con Cantilo. De hecho, en la conferencia de prensa se pusieron a tocar y era muy emocionante ver a Miguel Cantilo cantando, a León Gieco, Porchetto, María Rosa Llorio, y haciendo coros, Charlie García tocando el piano, y en algún punto celebrando esto de que se utilicen fondos públicos para reivindicaciones culturales y que eso no quede en algún punto atado a una decisión política, sino que sea el dinamismo de los propios músicos lo que puedan llegar a mover esto, que son no solo los más interesados, sino los que pusieron parte de su vida para que eso se desarrolle.
Diego, sobre el Instituto Nacional de la Música, ahora te pregunto, saliendo un poquito del catálogo de Music Hall. Vemos en la página algunas noticias que están muy buenas, y una de ellas es muy reciente, que tiene que ver con Luis Alberto Spinetta, y con un libro sobre partituras y cancionero que se entregan las escuelas, ¿verdad? Tiene que ver con eso, ¿no?
Sí, el año pasado, y a raíz de una ley que impulsó el Instituto Nacional de la Música, que es el Día Nacional del Músico.
Que es el día de su cumpleaños, ¿no? El 23 de enero.
Del cumpleaños de Luis Alberto Spinetta, que de hecho la ley salió por unanimidad en el Senado, junto con el Ministerio de Educación se hizo una publicación para que justamente los contenidos de las canciones, ¿no?, de Luis Alberto Spinetta puedan llegar a las escuelas, y realizados por músicos que tocaban con él, ¿no?, y trabajando en sintonía con la familia de Luis. Y fue también muy emocionante porque que la obra de Luis llegue a las escuelas es también el hecho de que la música popular pueda participar de los procesos de transformación educativa, ¿no? Como que la educación no tiene que ser algo estático, sino todo lo contrario. Y que la obra de Luis haya llegado a las escuelas, para nosotros fue un salto de calidad en cuanto a la educación musical, ¿no?
Sin duda. Perfecto. Celebramos, o sea, eso, porque realmente además Spinetta, un genio. Apreciamos muchísimo su música.
Sí, a Caro le gusta poco Spinetta.
No, se burla porque me encanta. Pero no, realmente creo que tiene un valor muy importante, ¿no? Que la música de Spinetta, como vos decís, que la música popular de Argentina llegue a las escuelas, es buenísimo, ¿no? Del rock, además, nacional, ¿no? Genial.
Para nosotros es la música nacional que trasciende el género del rock. De hecho, hace poquitito hay como 60 versiones de temas de Spinetta que lo hicieron los folcloristas, ¿no? O sea que para nosotros trasciende, para nosotros es músico Luis Alberto Spinetta, que le tocó vivir en una época donde el rock fue el lenguaje de que se comunicó a la juventud. Pero si hubiese nacido en los 30, Spinetta hubiese hecho tango, como Discepolo hubiese sido punk si hubiese nacido en los 70, ¿no?
Sí, totalmente,
porque más allá, bueno, del género, está bueno destacar la actitud de estos músicos que tuvieron frente a su tiempo.
Que eso, tiene que ver con ese lenguaje que decías
exactamente.
Vos,
Diego. Y la última, Diego, me llama poderosamente la atención la versatilidad del catálogo de Music Hall, porque hablaste de muchos artistas muy distintos. Me gustaría una reflexión sobre eso, o sea, cómo se laburaba, porque hablaste de tango, de rock and roll, aparte hasta de rock and roll, no solo, de rock and roll pesado, porque ustedes tuvieron unas grandes bandas de rock and roll pesado, sobre todo ahí a principios de los 70. Me gustaría que nos contaras un poco de eso.
Y la verdad es que había un desarrollo muy grande de distintos géneros, ¿no? En los 70 lo que fue el rock nacional, donde realmente en el mundo había tres movimientos musicales muy fuertes de esta música: Estados Unidos, Inglaterra y la Argentina con el rock en castellano. Cuando uno escucha Spinetta, cuando uno escucha Manal, cuando uno escucha Los Gatos o García, o Box Day, por supuesto que cada uno reflejaba una parte, porque Box Day lograba reflejar lo que hoy en día puede reflejar La Renga, Los Redondos, que era el rock más en los barrios, más de clase media trabajadora, igual que Manal, mientras que Almendra podía representar más la búsqueda de una clase media, pero todos convivían en un estilo musical y en un movimiento que los contuvo y que pudo dar desde Papo por un lado hasta el refinamiento de bandas como Arcoíris, ¿no? O como después Alas, o Serú Girán, o Spinetta Jade. Digo, pero había un espíritu de época que contuvo las diferentes expresiones musicales. Eso en la Argentina tuvo un gran desarrollo hasta mediados de los 80, 90, pero después es cierto que hubo como una internacionalización de este estilo, y donde por ahí ya pasaron otros países a tener como un desarrollo muy grande. De hecho, hoy en día Uruguay, con bandas como No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, son bandas que tienen muchísima convocatoria, inclusive en la Argentina, en Uruguay, en todos los países de Latinoamérica. Se volvió como un movimiento más planetario, inclusive el rock en castellano, pero es muy digno destacar, digo, el origen que tuvo, con solistas como Morris, por ejemplo.
Solistas como Morris.
Claro, que si bien luego se fueron a España, dejaron las raíces acá de un movimiento musical que hoy todavía se refleja en cualquier pibe que quiera cantar una canción y que hable una letra de lo que le pasa a él como adolescente o lo que le pasa a su entorno social, ¿no?
No, me parece que eso, lo que vos mencionás de medio, un poco sociológicamente, sobre la relación entre la exploración de los músicos. Y claro, esa etapa fue una etapa de mucha exploración. Almendra, por ejemplo, líricamente, esas búsquedas que quizás provenía más de una clase media, lo que vos mencionabas de Box Day, quizás más barrial. Creo que esa etapa del rock argentino es la raíz de muchas de las cosas que siguen ocurriendo hoy en día, como vos mencionás.
Y que pasa en el Río de la Plata.
Exacto,
¿no?
Que pasa en el Río de la Plata.
Que es un fenómeno. Que
tuvieron mucho desarrollo, y que también el desarrollo que tuvo la música en Argentina en ese momento, que Music Hall tiene mucho que ver, como aprendimos hoy en esta nota, le dio alas a bandas uruguayas también, porque el desarrollo del rock uruguayo en ese momento no quedó exento de todo lo que pasaba allá.
Sí, pero por suerte, digo, en ese sentido el arte borra un poco la parte más negativa de las nacionalidades, ¿no? Porque si bien es cierto que hay parte muy positiva que tiene que ver con la identificación, con los valores profundos, con ciertas vivencias, hay otra parte que por ahí a veces divide y que no está buena, y justamente una de las cosas que tiene la música es que los límites se vuelven muy difusos.
Sí, las fronteras entonces, políticas no corren para
tal cual, y la diferencia política también. Y cuando uno escuchaba a los Shakers acá, o lo escuchaba a los Fato Grosso, lo escuchaba a Rada, era tan rock nacional como hoy en día podemos escuchar a La Vela Puerta o a otro, pero rock nacional no hablando de una cuestión limítrofe, sino de una expresión de una generación en su momento, que eso logró trascender las distintas edades, y que más que nada es un lenguaje de comunicación,
que a veces pudo
ser un refugio en épocas muy duras, pero no deja de ser un lenguaje de comunicación para nosotros teatro el más hermoso que existe.
Sí, hay un lenguaje de música rioplatense, ¿no? Que es un poco lo que transmitís. Y además nuestras historias están muy conectadas como países a nivel contextual, y eso también suma y tiene muchísimo que ver con el desarrollo musical que se ha dado desde un lado del río como desde el otro.
Que hasta trasciende,
cuando uno escucha Los Piojos, hay tanto de música uruguaya como en una banda por ahí Uruguay, y algo de música argentina.
Totalmente.
Esos límites, por suerte, en el arte no existen.
Que hasta también te invito a reflexionar sobre lo siguiente, pero me parece que hasta trasciende lo lingüístico, porque los Shakers, por ejemplo, cantaron en inglés, los Mockers también, pero son una expresión uruguaya de un momento, de una necesidad que existía, que había que cubrir.
Como cuando llegó atrás de eso el rock en español, ¿no? Que querían reivindicar el rock con nuestro idioma.
Yo escuché una declaración de Charly García una vez, que Charly García, que debe ser uno de los tipos más importantes de la historia del rock en español, seguramente. Y el loco decía, cuando se subió a tocar con los Shakers, y lo que el loco decía, vos, loco, toqué con los Shakers. Algo que para él era, digamos, como la semilla, algo muy importante.
Como los Beatles.
Exacto, ahí va. Exacto, o sea, como que él estaba de cara con haber tocado con los Fattoruso cuando hacían música en inglés. Pero eso, hasta lo lingüístico uno podría decir, que no, que el rock nacional no es solamente lo que se canta en español, que es algo más móvil y que se podría problematizar un poco.
Sin duda. Diego, te agradecemos entonces por este contacto, por aclararnos de qué se trata la recuperación de este archivo de Music Hall y repasar un poquito esta historia de la música.
Y hablamos un poco de la música.
Que es lindo siempre repasar la historia de la música, no solo acá, sino del otro lado del río.
Bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias por interesarse por estos temas.
Un abrazo.